Nadie se salva de la crisis. El Ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, no puede pagar las nóminas completas de sus trabajadores. Van a abonar este mes el 70%. El resto es un misterio. Nadie tiene noticias ahora mismo. Hoy, debido a las protestas de los trabajadores, han tenido que desalojar el Pleno Municipal, incluyendo en ese desalojo a los medios de comunicación. Los trabajadores quieren una explicación que no llega. Mientras tanto, se las ingenian para sobrevivir, en algunos casos, con nóminas que no alcanzan los 800 euros. Comenzamos.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Ahora enseguida van a escuchar de primera mano la denuncia que ha hecho UGT y que este mediodía les ha adelantado la cadena SER en Madrid. Asegura este sindicato que durante este curso que acaba de finalizar, en algunos colegios e institutos bilingües de la Comunidad de Madrid, auxiliares de conversación han terminado impartiendo clase como si fueran un profesor más y excediendo su responsabilidad y en muchos casos también su formación. Asegura este sindicato que algunos auxiliares han llegado a sustituir a profesores en materias como ciencias sociales y naturales y sobre las que no tenían conocimientos ni preparación. Hay casos documentados, aunque la consejería niega que esto haya ocurrido. Aseguran que esos 8 auxiliares cuentan todos con el título acreditado por el Ministerio de Educación. Un Madrid bilingüe es importante, el inglés nos va a abrir las puertas del mundo ahora que muchos se tienen que buscar la vida en el exterior, pero ojo, el idioma no puede anteponerse a las materias. Dicho de otro modo, el auxiliar profesor puede tener una fonética envidiable, pero de nada va a servir si es incapaz de explicar la fotosíntesis o el desarrollo de la Guerra Civil Española. Con la ley antitabaco a vueltas, la comunidad insiste. Hay que cambiar esa ley porque es cínica y socialista. Vamos con el resumen de la crónica de este jueves en Madrid.
El gobierno regional insiste en su defensa de hacer excepciones con la ley antitabaco pensando en Eurovegas. Hoy ha sido el vicepresidente Ignacio González el que ha argumentado que la ley del anterior gobierno socialista era cínica.
Si el tabaco convenimos que es una cosa absolutamente negativa, lo que hay que hacer es prohibirlo. Y por lo tanto, que no se pueda comercializar el tabaco y que no exista tabaco. Ahora, sí, lo que no se puede es estar en misa y repicando.
El domingo entra en vigor el medicamentazo, la exclusión de financiación de algunos medicamentos. Una derivada de esto es la devolución del dinero para los jubilados que supone los 8 euros de gasto en medicación. Un proceso que necesita un dispositivo técnico que ahora mismo no está preparado aquí en Madrid. La consejería dice que lo estará en 6 meses, pero no son tan optimistas los propios técnicos de informática de la sanidad madrileña. Adolfo Serrano es el vicepresidente de la asociación de estos profesionales.
El antiguo sistema informático que se llama OMIAP, pues este de momento no se ha adaptado y se tenía la intención de no adaptarlo y hacer la migración total al nuevo sistema, y entonces ahí hay un problema, que hay una parte de los centros de salud que aún no están migrados al nuevo sistema. Lo veo un plazo que no están las cosas cerradas para empezar.
Más asuntos. El alcalde de Alcalá de Henares, el popular Bartolomé González, ha anunciado que dejará la alcaldía para dedicarse al partido, porque así se lo ha pedido Esperanza Aguirre.
Soy diputado, me voy a dedicar más al partido, como me pidió la presidenta regional, y no me voy a ningún otro puesto. Me voy porque creo que me tengo que ir, y sí es cierto que la presidenta me ha pedido más dedicación al partido, y voy a dedicarme más al partido.
68 vecinos del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles denuncian que viven en una situación casi de desahucio. Están pagando una hipoteca de una casa que no existe porque fue derribada para volver a construir una nueva que aún no se ha hecho. La empresa municipal de la vivienda les ofreció entonces un realojo con alquiler reducido, pero ahora les pide el pago íntegro de ese alquiler, al que se sumaría el de la hipoteca. Carmen es una de las afectadas.
No tenemos casa y no tenemos salida. O sea, nadie nos dice, oye, esto se puede hacer. Pero lo que sí que creemos es que no es justo. O sea, nos sentimos en general estafados.
Y este fin de semana se va a celebrar el Orgullo Gay. La manifestación será el sábado, este año con el lema Matrimonio Igualitario, Igualdad Sin Recortes. Hoy la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha distanciado de aquello de no mezclar peras con manzanas.
Por supuesto que en esta ciudad caemos todos. Eso está, es una cosa muy clara. Y yo creo que si algo ha definido a esta ciudad a lo largo de su historia es que probablemente es una ciudad de las ciudades más libres y más abiertas, y por lo tanto yo creo que los hechos avalan que desde luego en este ayuntamiento trabajamos para todos.
Bueno, lo mismo vemos a Ana Botella en el desfile del próximo sábado. 7:11, vamos con la información de servicio, tiempo y tráfico en la ciudad. Vamos a arrancar por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta las retenciones de entrada en la 2, en el acceso a la M30, en la 6 entre Majadahonda y la Florida, y de salida hay problemas en la carretera de Valencia, en Valdemín Gómez, y en la 5 en Móstoles. También en la M40 se van a encontrar con retenciones entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la conexión con la A1, sentido carretera de A Coruña.
Y en las calles de la capital, ¿cómo marchan las cosas aquí en Madrid y en la M30, Margarita Pérez, hola.
Hola, el tráfico más lento a esta hora en la zona de la Gran Vía. Por lo tanto, es un punto a tener en cuenta, evitar en la medida de lo posible. Tienen la alternativa de los bulevares, pero siempre para el centro la mejor alternativa es el transporte público. En la M30 también se registra un tráfico ya de hora punta, sobre todo por el nudo norte, con algo más de actividad por el puente de Ventas y también por la zona del puente de los Franceses. Además, si se mueven por la zona del puente de Vallecas, háganlo con precaución, porque en sentido norte, sentido Ventas, hay un vehículo sobre el puente de Vallecas que se encuentra detenido, corta parte de un carril y por lo tanto ofrece peligro.
Dice el pronóstico del tiempo que a partir de esta próxima noche van a comenzar a bajar un poquito las temperaturas. Bueno, esta vez sí esperamos que se cumpla el pronóstico, básicamente porque lo necesitamos.
Hola, buenas tardes, estamos ya al final de la ola de calor, pero todavía nos queda sufrir un poquito más durante esta tarde y noche, y sobre todo hasta primera hora de la mañana del viernes. No empezaremos a notar el descenso de temperaturas tan ansiado. Esperamos valores todavía máximos por encima de los 38-40 grados esta tarde en la Comunidad de Madrid, pero mañana ya la situación empezará claramente a mejorar. El fin de semana será bastante más fresco y no descartamos la aparición incluso de algunas tormentas sobre el norte de la comunidad durante las tardes del viernes, el sábado y el domingo. Las temperaturas caerán hasta no superar los 30-32 grados contra los más de 38-40, insistimos, que esperamos todavía esta tarde.
No nos olvidamos, ya lo decía antes Elena, Madrid se prepara para la doble fiesta de este fin de semana. Primero, la del Orgullo en Chueca.
Evidentemente hay una parte lúdica que es muy importante y además a todo el mundo le gusta divertirse, y esta fiesta invita no solo a los homosexuales, invita a todo el mundo a divertirse, que eso está genial, más con los tiempos que corren, pero no hay que olvidarse de que quedan muchas cosas por hacer y que hay que seguir.
Y la fiesta de la selección, el Ayuntamiento de la Capital trabaja ya en el dispositivo de seguridad de este domingo, del domingo y también del lunes, porque se gane o se pierda, habrá fiesta en Cibeles.
Y será el próximo lunes sobre las 8:30 de la tarde en la plaza de Cibeles, donde la Ciudad de Madrid va a recibir a su selección sobre un escenario que se montará junto a la entrada de Centro. Y antes, y con motivo de la final del domingo, obviamente habrá un dispositivo de seguridad, de emergencias y de limpieza para aquellos que van a seguir el partido desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Y en un rato vamos a conocer el nombre de nuestro rival. A las 8, carrusel en la antena de la cadena SER. Nosotros ahora pausa 2 minutos y abrimos enseguida nuestro tiempo de análisis.
La Ventana de Madrid.
¿Cómo vas a recibir al verano? ¿Otra vez lo mismo de siempre? No te aburras más, levanta del sillón y ven a disfrutar al Centro Comercial Loranca. Del 22 de junio al 7 de julio te divertirás jugando a la Wii y Nintendo 3D, conocerás a Super Mario y Pikachu y podrás fotografiarte con ellos. ¿Te lo vas a perder? Además podrás conseguir sin sorteos Nintendo 3D, Wii, juegos, talleres Nintendo en el Centro Comercial Loranca. Ven a jugar con nosotros.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este viernes 29 con las imitaciones del Muyallo. Y el sábado 30 con la canción española de Rocío Durán. Reservas en el 91 814 23 12.
Cadena SER Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales. Orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de SER Madrid Sur. Ser épicos. historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Lo único que nos falta para dártelo todo en verano. www.deolvido.es.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Juntos Podemos, la cadena SER y Telecinco presentan Todos con la Roja. Una cobertura sin precedentes. Más de 90 profesionales del periodismo. Y ahora, con Eurocopa en directo a través de cadenaser.com, toda la información minuto a minuto. Comparte tus comentarios en redes sociales. Participa y gana en nuestra porra. Consulta estadísticas en tiempo real. Streaming en directo para que veas las fiestas que hemos montado para animar a La Roja. Vídeos, fotogalerías, especiales, noticias. Este domingo día 1, Eurocopa en directo a través de cadenaser.com. Más de lo que imaginas.
¡Ya estamos aquí!
Sí, Word, ya está aquí la nueva tienda Word en de Majadahonda.
Televisores, películas, videojuegos.
Y precios bajos.
Frigoríficos, portátiles, móviles.
Y precios bajos, bajos, bajos.
Como un televisor LED 32 pulgadas LG por solo 299 euros. Nuevo Word en Majadahonda. Centro Comercial Equinoccio.
En Word tu dinero vale más.
¡Mucho más!
La Ventana de Madrid.
7 de la tarde y 18 minutos, aquí estamos acalorados. ¿Qué has traído abanico? Inés, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Mira, eso debe ser malísimo para los micrófonos, ¿no? Bueno, no sé si se escucha.
Ah, sí, sí.
Bueno, igual, no pasa nada. No te preocupes, que
es
hoy está
malísimo,
todo.
Seguro.
Todo está
se
justificado.
Fuera... Sí, sí, sí.
Pero tengo solución, mira, tengo aquí el mando, tengo el control absoluto del aire acondicionado.
Nada, nada.
Lo encendemos.
Era solo para
ponemos en marcha esto. Chollín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas.
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, ¿y con qué gracia maneja el abanico Inés Abanés?
Rojo. Luego, con más gracia que yo el aire acondicionado, soy incapaz de ponerlo. A ver, ¿cuánto lo queréis? ¿A 22 grados? Venga, 22, ahí lo dejamos. ¿Quién sufrió más anoche?
Yo no, porque no vi el partido.
Bueno, no fastidies.
No, me quedé leyendo delante de la tele apagada. Yo me hice una promesa cuando Rajoy, cuando pasó todo esto del rescate, me prometí que no iba a haber un minuto de la Eurocopa. No vale para nada, no gano nada, pero la estoy cumpliendo.
No me lo creo.
Pues believe me.
Estarías con la antena puesta para escuchar ahí en el patio de vecinos, ¿no? Los goles.
No, no, no.
Nada.
Nada, cero. Bien, estaba leyendo.
Eres mi héroe. Eres
sí,
mi héroe.
Lo sé.
¿Qué hacía Naranjo a la hora de los penaltis?
Yo ver el partido, ver los penaltis. Y además disfrutar mucho, ¿no? Sobre todo con el de Sergio Ramos, me pareció impresionante.
Y con Iker.
No, yo con Sergio Ramos, me parece una proeza, ¿eh? No tiene nada que ver con el fútbol. O sea, una persona que delante de tanta gente es capaz de tener la sangre fría, de hacer las cosas como las hizo este señor, me parece que en cualquier ámbito de la vida tiene un mérito terrible.
Sí, sí, tiene un nombre además, pero no lo vamos a reproducir.
Yo no me encontré bien y estaba acostada, esa es la verdad, mientras los penaltis. Pero he de decir que oía en las dobles celebraciones, las de la radio... Que, uh-huh. que sonaban y unos segundos después los de la calle que estaban viendo la tele hay un desfase. Pues uh-huh. eso
bueno Antonio que somos los raros básicamente así que ¿qué le vamos a hacer? El domingo está listo el despliegue para la gran final y el lunes habrá fiesta sí o sí en Cibeles, ya lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Madrid Ana Botella. Bueno, nosotros ayer coincidiendo con la semifinal
fiesta, sí o sí.
Bueno, que si pierden habrá fiesta y si no también habrá fiesta.
Ya
porque
no será
somos
igual,
campeones
¿no?
de Europa, bueno, no está mal. Digo que ayer nosotros hicimos un experimento radiofónico. Colamos el micrófono de la SER en un bar, en el bar Punta del Este de Las Rozas, y allí seguimos el partido minuto a minuto, especialmente seguimos la tanda de penaltis que fue, como decimos, de infarto.
Entre tapas y copas colamos un micrófono en un bar de Madrid para oír entre suspiros el fallo del primer penalti. Duró poco el suspiro de España porque lo mejor estaba por venir, y para ayudar Matilde saca una estampa milagrosa a la barra del bar y se acuerda de la madre del que va a marcar. Pero llegábamos al último, ya no servía la madre, había que invocar al titular.
¡Ya estoy emocionada! ¡Esta es una maravilla! ¡Qué paso!
Pasada la alegría, llega la reflexión, estamos en la final, pero ¿contra quién? Y aquí llegan los deseos.
Me gustaría contra Alemania.
Y por el tono seguro que han intuido la sed de venganza. Vengarnos, sí, de la todopoderosa Alemania. Y vean, o mejor, escuchen las ganas que le tienen a alguien en particular.
Que se te hace los matos la Merkel. Espero que sea contra la Merkel, por supuesto, contra Alemania. No me gustaría contra Buffon, no. Yo contra Alemania.
Pero para Luis, la cosa está ahí.
Está la cosa rara. Yo pienso que va a ser contra Alemania, pero es difícil prever entre Italia y Alemania. Italia es muy correosa.
Y luego están los pálpitos, las corazonadas.
Le tengo aquí, creo que va a ser Italia, fíjate. Y vamos a perder, porque son la leche.
Contra Italia, que es peor.
Va a jugar contra Alemania y vamos a perder.
Ya hemos escuchado el pronóstico, los deseos, pero ¿cómo van a ver los madrileños la final? ¿Dónde?
Pues con los amigos.
Yo en el bar este.
¿En Casa de Nieves? Con codillos, salchichas, cerveza alemana y de todo. ¿En Casa de Nieves?
¿Dónde ha dicho?
Con la misma vecina, hacer codillo. Para los morros a los alemanes.
Y para una final de infarto, postre de goles y qué menú.
Vamos a hacernos codillo alemán para comernos a los alemanes.
Nos lo vamos a comer con patatas, al que sea, o a Italia o a Alemania. A los dos nos lo comemos con patatas.
Pues ya lo han oído, nos comemos a los dos, dicen, y solo nos queda la despedida.
Adiós, chicos, contra la Merkel el domingo.
Pero si Merkel, Antonio Merkel no juega.
¿Cómo que no?
Digo que no juega al fútbol.
Y además de central, defensivo, a lo Pepe.
Hay quien quiera ver esto como una disputa económica, pero bueno, yo creo que hay que centrarse, que es fútbol y el fútbol es fútbol, siempre. Y se puede ganar y se puede perder, igual que la economía. Se puede perder mucho, además, Así que cuidadito. Bueno, a ver, si queréis, nos ponemos con las cosas del día, fútbol aparte, porque tendremos, supongo, tiempo estos próximos días de hablar mucho de la final y de la cita histórica del próximo domingo. Pero antes vamos a ir con el asunto con el que hemos abierto esta ventana de Madrid, esa denuncia de UGT, sobre los auxiliares de conversación que han terminado ejerciendo de profesores durante el curso, por tanto, según este sindicato, incumpliendo la ley. Estamos en contacto con Óscar García, que es portavoz de UGT y que además se ha encargado de documentar todos estos casos de auxiliares de conversación que han ejercido de profesores. Señor García, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
A ver, hablamos de los institutos bilingües de la comunidad. Son centros en los que, digamos, existe esa figura del auxiliar de conversación que, en principio, digamos, no tiene la preparación ni legalmente puede impartir clases. ¿Cuántos casos han encontrado ustedes de auxiliares que han impartido clase y dónde?
Estaríamos hablando de alrededor de una decena de personas que están impartiendo docencia directa, es decir, están entrando en las aulas para impartir enseñanzas de ciencias sociales y ciencias naturales en primero y segundo de la ESO, y los centros se encontrarían ubicados básicamente en Fuenlabrada, Torrelodones, es decir, ahí tenemos ubicados alrededor de unos 6 centros y algunos otros que no hemos podido concretar. Sí.
Uh-huh. ¿Les consta que estas personas hayan dado clases sin dominar las materias que estaban impartiendo? Es decir, ya no le hablo de la legalidad, le pregunto por si a alguno de ellos le ha tocado dar, no sé, una asignatura de la que no tenía ni idea.
Vamos a ver, lo que nos consta es que la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y Empleo en concreto, durante un curso entero, es decir, el curso del que estamos hablando, no nos ha facilitado ningún tipo de contrato, si existiera, o de documento o nombramiento, que es el documento oficial que en el que figura la figura del profesor que está impartiendo, que conste, en el que conste las funciones que ha de realizar esa persona, ese profesor. Por tanto, ante ese oscurantismo de la Comunidad de Madrid, nosotros tenemos que inferir que esas personas, que posiblemente son auxiliares de conversación, y quiero recalcar que los auxiliares de conversación son eso, auxiliares de conversación, es decir, personas de origen nativo que están apoyando al profesor, pero nunca, nunca capacitados para impartir la docencia directa. Y creemos que, a vista del oscurantismo que ha tenido la administración, lo que ha hecho es utilizar la figura del auxiliar para impartir, para darle poquitas horas de clase en primero o segundo de la ESO y que pasara de alguna manera desapercibido en el cómputo total de las horas del profesorado.
Me gustaría insistir un poco en eso, en la figura del auxiliar. ¿Cómo es el proceso de selección, el proceso, digamos, de aterrizaje en España de estas personas que habitualmente vienen del Reino Unido o de Irlanda, ¿no?
Vamos a ver, el auxiliar de conversación es una figura legalmente reconocida en el marco o en el modelo bilingüe que tiene la Comunidad de Madrid, a lo cual UGT, cualquiera con sentido común, no tiene nada que objetar. Es una figura que, como he dicho antes y como su propio nombre indica, auxilia, es decir, ayuda, puesto que son nativos, al profesor de la materia que sea, supongamos ciencias sociales, a tener con los alumnos un nivel de oral, de conversación idóneo, ¿no? Esa es la figura del auxiliar. ¿Cómo aterriza? Me decías. Bien, hay un marco jurídico que lo permite, es decir, se hace un convenio y, por tanto, se permite que esas personas estén en los centros apoyando a la labor del profesorado. Ahora bien, lo que nos hemos encontrado con las personas, que no importa de qué nacionalidad sea, quiero recalcar que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede presentarse a una oposición para ser profesor de enseñanza, secundaria o primaria. Estas personas casualmente son de nacionalidad irlandesa, pero que no me importa de cuál sean, están dando docencia directa, no son auxiliares, están impartiendo docencia y la consejería no nos ha aclarado ni si han accedido a través de oposición, está claro que no, que es el sistema a través del cual acceden los profesores a la enseñanza pública, quiero recalcarlo, ni si tienen la titulación adecuada para poder impartir ciencias sociales, ciencias naturales. Luego, hay que diferenciar auxiliares, que repito, apoyan el área oral, digamos, de profesores, que es el modelo, por ejemplo, que el British Council hasta ahora tenía con el Ministerio de Educación.
La consejería, nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos y, ¿sí? y niegan que esto haya ocurrido. Sobre todo lo que niegan es que se haya incumplido la ley. Dicen que estas personas tienen los títulos perfectamente homologados. Nos dice usted que hay cierto oscurantismo. ¿Se van a poner otra vez en contacto con la consejería? ¿Van a reclamar esta información o no tienen ninguna esperanza?
Nosotros llevamos todo el curso, se lo puedo garantizar, intentando que la consejería nos facilite bien un nombramiento, que es el documento que garantiza que un funcionario ha sido asignado a un centro, o un contrato de trabajo, es decir, un documento laboral, caso de que existiera, que es algo excepcional en la función pública, es decir, hay que matizar que en la función pública somos esos funcionarios, y caso de que haya personas contratadas, es algo excepcional y que hay que dejar muy claro. La administración hasta ahora, es decir, la Consejería de Educación y Empleo no nos ha facilitado nada. Estaríamos encantados de que mañana, 29 de junio, la consejería nos convocara a las organizaciones sindicales, UGT en esto ha hecho un hincapié especial, para clarificar qué funciones han realizado estas personas y vía cuál, es decir, qué convenio, qué contrato, y en ese caso, si nos lo pare y está conforme la legalidad, rectificaremos lo que hayamos de rectificar, sí.
Muy bien. Óscar García, portavoz de UGT, gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, esta es la denuncia que UGT pone sobre la mesa. Insisto, la Consejería de Educación, y hemos hablado con ellos, asegura que se está cumpliendo perfectamente la legalidad. Bueno, es muy sencillo. Quiero decir, es cuestión de sacar los papeles, la documentación, la contratación y se acabó, ¿no, Inés?
Bueno, que está cumpliendo la legalidad, pero no dice nada sobre si han actuado como sustitutos en momentos determinados o incluso si se han hecho cargo de esas materias, porque la legalidad en cuanto a la titulación, las condiciones que tengan que requerir para ser auxiliares es una cosa, y la función que hayan ejercido, además con el tema tan duro que hay con los interinos en la Comunidad de Madrid, sería otra cosa. Yo lo que he entendido de todo esto es que no solo hayan podido actuar como sustituyendo a los profesores titulares en un momento, pero de forma continuada, de forma que, de hecho, como que han estado dando clases de las materias como profesores. Eso entendido. Si eso entende, si eso es así, es absolutamente irregular.
Bueno, es fácil, además, relativamente fácil de aclarar. Es claro. Decir, insisto, sacar las documentaciones o los directores de los propios
los
centros sabrán perfectamente lo que
tienen
se...
Tienen que saber perfectamente eso,
lo que ha ocurrido en estas localidades, que además esta persona de UGT ha detallado y ha concretado sin ningún tipo de problema. Es decir, habla de una decena de casos, son 8 en concreto, y además habla de localidades muy concretas. Fuenlabrada, Torlodones y varias localidades más de la Comunidad de Madrid.
Bueno, aquí hay que ponerle el sí delante, y si es cierto lo que comentan desde UGT o lo que denuncian, pues yo mucho me temo que esto será un poco el principio de un montón de irregularidades que nos vamos a tener que ir encontrando en la educación a medida que vaya avanzando el tiempo por aquello de lo que nos está ocurriendo con los recortes. A mí me da mucha pena y me da miedo pensar que en un momento determinado podamos terminar sacrificando la mejor calidad de la educación para nuestro futuro, para nuestros hijos, para las generaciones que llegan, por simplemente por hacer cuentas y que todo termine cuadrando, ¿no? Yo, vamos, no estoy diciendo nada novedoso, se lleva diciendo esto ya bastante tiempo. Estoy muy preocupado con el trato que se está dando a la educación pública, y esto no sería más que una prueba más de que efectivamente no se están haciendo las cosas como se deben, porque más allá de, si quieres, la formalidad legal, está el hecho de que se está formando a los chavales, ¿no? Y si metes en clase a alguien que no tiene la cualificación necesaria para dar esa materia, lo que estás haciendo es pues que estos niños no aprendan lo que tienen que aprender.
No, aquí la clave está, a la espera de los datos que pueda aportar la propia consejería. La clave está en que no podemos anteponer un idioma, que está muy bien, insisto, esto lo hemos dicho al principio y lo remarcaremos siempre. Es decir, está fantástico que se imparta educación bilingüe en los institutos de la Comunidad de Madrid, y además, insisto, tal y como están las cosas, nos va a ser a todos de gran utilidad. Pero más allá de eso, el señor que tiene que explicar la guerra civil o la fotosíntesis tiene que saber de qué va la fotosíntesis. Es decir, por muy buena fonética que tenga, de nada nos sirve si luego no está preparado para llevar a cabo esas materias o para impartir esas materias. Antonio.
Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, pero no estoy nada de acuerdo en otra. En primer
¿con
lugar,
la fonética o con...?
No, me parece que la UGT lo que trae es un interesante, pero marginal problema de orden administrativo, ¿no? Que es como se incorpora la gente a los puestos de trabajo y que tiene que poco que ver con la educación. Si hablamos de la educación, a mí lo que me preocupa es por qué en general, ¿no?, la administración pública tiene tantas dificultades para hacerlo mejor. Y lo mejor, sin duda, y hay un problema serio en este sentido en la educación pública madrileña, es incorporar a cuantos más profesores nativos se pueda para que impartan algo tan importante en la vida futura de los chavales como las enseñanzas en inglés, ¿no? Que enseñanzas que además ya no son el inglés solo. Es decir, hoy mi hijo estudia conocimiento del medio, que son las antiguas ciencias sociales, en inglés, y en algunos colegios se imparten casi todas las asignaturas en inglés. Entonces aquí las trabas administrativas para incorporar a profesores nativos que controlan el idioma evidentemente a la perfección y que son profesores provoca que mucha gente no esté recibiendo esa educación de calidad en inglés por precisamente todas estas cosas. Entonces yo estaría de acuerdo en no poner a profesores cualificados, o sea, en criticar que no se ponga a profesores cualificados para enseñar en inglés, ¿no? Pero estoy todavía en mucho más desacuerdo en que el corporativismo, que lo repudio de él en cualquier ámbito, empezando por el periodismo, sea lo que explica las dificultades para traer a los mejores, por razones que tienen muy legítimas, pero que tienen que ver con lo laboral, con lo administrativo, con las oposiciones y con todas estas cosas que están muy bien, pero que honestamente creo que no son suficientes para quitar de en medio a profesores mejor preparados y poner a otros que simplemente pues cumplen unos requisitos determinados.
O,
es decir,
o que no están peor preparados.
No, pero
simplemente que han nacido en Parla, en Móstoles o en Torlodones.
Si lo que intento decir, y este problema creo que lo podemos compartir todos, es que las cuestiones administrativas deben estar al servicio de un fin, y el fin es la educación. Y es evidente que la educación en inglés, impartida por profesores nativos, es más interesante. Y también es evidente, y esto no es una opinión, es un hecho, que hay un montón de cortapisas en el sistema actual de incorporación de profesores para que los que mejor controlan esas materias y esos idiomas puedan dar al final las clases, ¿no? Entonces yo no creo que haya que hacer subterfugios, hay que hablar de ello claro y no meterles por detrás, pero no compremos siempre el argumento como si fuese por el bien de la educación, cuando a lo mejor es por el bien exclusivamente de los trabajadores, que no está mal, pero no es suficiente.
Yo lo que he entendido es que lo que se denuncia es la falta de cualificación del profesorado.
O sea, en la materia.
En esa materia en concreto.
Vamos a ver.
No cumple los requisitos.
Que unos señores que han venido aquí para dar conversación a los chavales terminan impartiendo ciencias naturales. Bueno, pues mire, oiga, yo no sé si sabemos lo de ciencias naturales, pero es que no han sido contratados para dar ciencias naturales.
Yo lo que digo nada más es que las ciencias naturales, que ya no se llaman así, también
sabes que yo soy de la EGB.
Sí, yo también, ¿no? Quiero decir que se enseñan en inglés en muchos colegios. Y lo que digo, y es un hecho, es que hay un montón de cortapisas administrativas para incorporar al sistema público educativo a profesores que dominen el inglés, cuando sin embargo es una de las maneras de enseñar más evidentemente necesarias en el sistema público.
Antonio,
¿no?
Esto es como en tu profesión, o sea, salvando la distancia, ahora de repente alguien dijera, bueno, es que este país no hablamos inglés, es un desastre, y ahora vamos a ir haciendo los medios absolutamente bilingües,
¿no?
Porque ya que tenemos una población bilingüe, pues habrá una serie de medios de comunicación que guarda relación. En otros países bilingües así es, hay unas ediciones tal, y de la noche a la mañana tú dijeras, bueno, es que ¿qué? Es que lo que hay que liberar es que nos echen a todos a la calle para que entren profesores nativos en inglés. Eso es lo que has dicho exactamente,
no.
Que hay un montón de trabas para que entren profesores nativos.
Muy rápido, solamente una lo que he dicho es que yo, y luego admito todos los matices, que hay un montón siempre en todos estos asuntos, lo que he dicho es que yo pongo en primer lugar sobre la discusión el bien de la educación de los niños, y que estoy cansado, por no utilizar una palabra más gruesa, de que ese debate, que creo que es el necesario, acabe sistemáticamente sustituido por otros de carácter gremial o laboral, que yo no discuto que sean importantes y legítimos, pero que honestamente
hace,
a mí me agotan.
No, cuando uno me agotan. Hace y perdona, una planificación una cosa, para centros bilingües, cuando uno asume una estrategia para que el país sea bilingüe, esa estrategia significa una transición, unas fases, una preparación, una aplicación y una graduación. O sea, tú lo que no me puedes decir de repente es, no, bueno, es que hay trabas, es que, claro, por ese planteamiento habría que sustituir a todos los profesores por profesores nativos, traernos los de Inglaterra.
Pero seguramente en Inglaterra también necesitan profesores de español. Es que lo que tiene vivir en un espacio europeo es que lo que tú a lo mejor pierdes aquí lo puedes lograr allí. Pero yo no estaba diciendo esto, lo que estoy diciendo, y es un hecho, es que la enseñanza en inglés está lastrada ahora mismo por una serie de reglamentos y de normas que impiden que vengan profesores nativos, y creo que eso es un perjuicio.
A ver, hablando de educación, vamos a acercarnos hasta el Parque del Retiro, donde hasta ahora la Marea Verde, que por cierto ha marcado este curso con sus protestas frente a los recortes, está celebrando un acto final de temporada, fin de curso, por decirlo de algún modo, una entrega de notas, y no sé, pero suponemos ya quién puede suspender en esta entrega de notas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega el final de curso y, como decís, la Marea Verde pone nota. En esta ocasión, concretamente, es la Asamblea de Educación del 15M la que ha organizado el que ya se ha bautizado como el acto de clausura del siniestro curso escolar 2011-2012. Aquí se valora a personas o colectivos por su defensa de la enseñanza pública. Y bueno, entre los alumnos que promocionan encontramos, por ejemplo, el Colegio San Ildefonso, José Luis San Pedro o la Plataforma de Vallecas. Casi entre los que no promocionan al siguiente curso hay nombres como el de Lucía Figar, Esperanza Aguirre o José Ignacio Berti. Para ello han preparado una ceremonia aquí junto al Palacio de Cristal en la que no falta detalle. Hay megafonía, hay un atril para dar discursos y hasta birretes han traído para los premiados, birretes que, como no podía ser de otra manera, son de color verde.
Bueno, pues todo eso está ocurriendo ahora mismo en el Parque del Retiro, una entrega de notas muy diferente a las habituales. Por cierto, quiero que escuchéis lo que decía ayer a última hora Ana Mato hablando del tema del tabaco. Ya sabéis que ayer Esperanza Aguirre dijo que la ley antitabaco había que cambiarla sí o sí. Dio incluso por hecho que se iba a cambiar cuando realmente excede las propias competencias de la Comunidad de Madrid. Digamos que colocaba la pelota en el tejado del gobierno de Mariano Rajoy, y eso, bueno, pues provocó esta respuesta de Ana Mato, que es la ministra de Sanidad.
Este ministerio tiene previsto mantener la ley del tabaco, y lo que sí que es verdad, y lo he dicho reiteradamente, pues yo estoy dispuesta a escuchar todos los argumentos que se me planteen y a estudiarlos detenidamente. No tengo la menor duda que Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad Autónoma, nunca incumpliría una ley.
tiene sentido que no incumpla la ley, también tiene sentido que no dé por hecho un cambio legislativo que no depende solo de la Puerta del Sol. A partir de aquí, hoy le han vuelto a preguntar al vicepresidente regional, a Ignacio González, por el asunto de la ley. Ya sabemos que la ley no le gusta ni a Ana Botella, que ayer habló de hipocresía, ni tampoco a Esperanza Aguirre, tampoco al vicepresidente regional, que hoy ha hablado de cinismo y de una ley socialista.
Que la decisión que se adoptó en su momento por el Partido Socialista, como tantas otras, era una decisión absolutamente cínica, en el sentido de que si el tabaco convenimos que es una cosa absolutamente negativa, lo que hay que hacer es prohibirlo y, por lo tanto, que no se pueda comercializar el tabaco y que no exista tabaco. Ahora, si lo que no se puede es estar en misa y repicando.
Inés.
Que no dé crédito, la verdad, porque ahora no lo puedo tener aquí, no lo tengo aquí, pero habría que escuchar al representante del Partido Popular en el debate de la ley del tabaco, y estaba básicamente, más allá de algunos matices, estaba básicamente en el fondo de la cuestión del debate que se estaba produciendo sobre la salud pública y el tabaco. Y por otro lado, no doy crédito porque estos son como el del chiste, todavía no han asumido que tienen responsabilidades. O sea, si quieren cambiar la ley del tabaco, pues que se lo digan a su gobierno, y que la ley es una ley socialista, no, ya llevan tiempo aquí, que afronten que donde defendieron ellos la necesidad de esta ley, delante de los colectivos médicos, delante de los colectivos sociales, y en sus discursos en el Parlamento digan que han cambiado de opinión, que vale mucho más que venga Eurovegas aquí a Madrid, que por tanto nos cargamos la ley, que lo digan claridad, tiene el gobierno aquí y allí, y que tengan el valor de presentar ese debate a las claras, ¿no?
Antonio, esto me temo, que no se hace solo por Eurovegas, además, ¿no? Es decir, que a Esperanza Aguirre nunca le gustó la ley antitabaco, de hecho, digamos que trató de aplicar aquel reglamento especial, en fin, que esto no es una cosa totalmente nueva. Es decir, el gobierno regional siempre ha estado en contra de la ley antitabaco, y cuando la ley se hizo todavía más restrictiva, pues más en contra se puso.
Bueno, es que yo estoy también en contra de esa ley, ¿no? Pero estoy en contra de esa ley no por el tabaco, sino por una cosa que creo que es más importante, ¿no? Y es dónde empieza y dónde termina el derecho del Estado a meterse en tus opciones privadas y en tus decisiones privadas, nada más, ¿no? O sea, yo soy
un... Nadie te prohíbe fumar en casa.
No, espera, a lo que voy. Entonces, yo soy, sin necesidad de leyes, aunque entiendo que las haya, muy partidario de que se regulen los espacios públicos en los que es imprescindible pasar. Nunca lo he sido de que el Estado se entrometa en que tengo que comer, pensar, ver o fumar en ámbitos privados, y creo que los restaurantes no lo son privados porque yo vaya y quiera fumar o porque el Estado no quiera dejar de fumar, sino porque el señor que se paga la licencia decida libremente qué cree que es mejor como oferta comercial para conseguir sus resultados. Dicho lo cual, soy muy partidario de los espacios libres de humo, no tiene nada que ver con fumar o no fumar, sino con la libertad de elección. Y en el caso de Eurovegas, simplemente no me pongo estupendo. Está Madrid y cualquier ciudad de España llena de terrazas en las que se puede fumar, ¿no? Me parece que en un espacio así se podrían encontrar también terrenos en los que, en fin, funcionar como los veladores, ¿no?
Yo lo que veo es que la argumentación que se da desde el gobierno es, no sé, pobre, cuando menos. O sea, dice, se pregunta que si todos convenimos que el tabaco es malo. Yo creo que efectivamente todos convienen que el tabaco es malo, ¿no? ¿Habría que prohibirlo? Pues no, porque ahí entra lo que se está diciendo en esta mesa, ¿no? La libertad de cada uno. Cada uno puede hacer lo que quiera con sí mismo. El problema es cuando lo que está haciendo para sí mismo repercute en los demás. Ahí es donde yo creo que se agarra la ley y bien agarrada. Es decir, es cierto que tú tienes derecho a elegir fumar si quieres, pero yo también tengo derecho a no tener que tragarme tu humo porque tú quieras fumar, ¿no? Es que es tan sencillo como eso.
Pero
es
que tú no tienes obligación de estar donde yo esté fumando.
Sí, pero realmente, sí, realmente, mira, de verdad, y os lo pregunto, sinceramente, ¿creéis que la ley no está asimilada socialmente?
Sí,
no,
está asimilada.
Yo no creo que en la calle haya
una... Totalmente está asimilada.
Tú ya, ahora no vas a un centro comercial y ves a gente fumando el centro comercial.
Yo creo que es un avance, además.
Y todo el mundo lo entiende como normal. Es que nosotros hemos vivido la época en la que se fumaban los hospitales, y la que te fumaba el médico delante, y la que te fumaba el profesor.
Y las relaciones. No te quiero contar cómo era.
Esa época fue hace dos días.
Pero si yo no me meto ahí, ni en los trabajos, siquiera en los sitios de trabajo. Y ni siquiera estoy defendiendo el humo. Si a mí me molesta también en el humo, lo que estoy defendiendo, que creo que es más importante, lo sustantivo es el derecho a elegir, claro. Y lo adjetivo es que sea, en este caso, el tabaco. Y creo, de verdad, que el señor que abre un bar y un restaurante es el que tiene que decidir, y seguramente si nos molesta a todos el humo decidirá
pero
que no se debe
lo
fumar,
que es
¿no?
cínico pero en esto, este
de, esto
caso,
de entrar
no, pero, eso, pero lo que es
eso
cínico,
no es así
claro.
Porque realmente es eso, siempre es que es eso, no tenemos que remontarnos a muchos años atrás, hace relativamente muy poquito tiempo era imposible encontrar un restaurante donde no hubiera alguien fumando, claro. Imposible, uh-huh. Imposible, claro, esa opción no existe,
promociona
entonces,
con desgravaciones fiscales entonces, y ya verás
no,
cómo
pero,
se abre,
¿no? No, pero la cosa es así, o sea, eso era imposible, imponer. De modo que si tú quieres ir a un restaurante puedes elegir entre ir a un restaurante y comerte el humo del que está en la mesa de al lado o no ir directamente,
claro.
Luego, sí, entonces ¿dónde está mi libertad? Porque yo quiero ir al restaurante.
Pues seguramente si hay muchos como
pero,
tú, habrá mil restaurantes
si es
que quieran hacerlo.
No, no lo había, no lo sabía.
Es que
eso,
lo
días.
Eso es lo que lleva
superado.
Un avance social.
Claro,
bueno,
ese debate
avance social
está superado.
Ha sido
el gran
la
problema
esa.
A mí me parece el cinismo decir, nos vamos, o sea, nos vamos a cargar la ley del tabaco, que es una ley socialista, oye, no amenaces, no. Presenta este debate de verdad, en contra del consenso que se alcanzó. Hazlo.
A ver, tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta vamos a hablar de la mezquita de Torrejón.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Zapatos, bolso, 2 vestidos... ¡Ah! Y tus bermudas.
¿Estás preparando la maleta para vacaciones?
¿Qué va? Es la lista de todo lo que voy a comprar este verano.
¿Te ha tocado la lotería y no me has dicho nada?
¡Que no! Han comenzado las rebajas en el Centro Comercial Loranca. ¡Y los precios son! ¡Los precios son!
Ven en rebajas al Centro Comercial Loranca. Te quedarás sin palabras.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches. TIN, TAE, Euribor, hipotecas, depósitos. Los lunes a la 1:15 de la tarde, en Hoy por Hoy Madrid Sur, dejamos las cosas claras. Diccionario de banca de Novanca.
Novanca, la nueva forma de hacer banca de las cajas rurales en Madrid. Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en el sur de Madrid y consulta sus precios sin comisiones. Diccionario de banca de Novanca, una nueva forma de hacer banca.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y solo me quedan las pruebas físicas.
¿Y las dioptrías que tenías?
Nada, me operé con cirugía láser y en unos minutos me olvidé de las gafas. Oye, ¿y es caro? No, ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de junio, te ahorras del 25%.
94.4, ¿eh?
¡Ya estamos aquí!
Sí, Word, ya está aquí la nueva tienda Worten de Majadahonda.
Televisores, películas, videojuegos.
Y precios bajos.
Frigoríficos, portátiles, móviles.
Y precios bajos, bajos, bajos.
Como un portátil Toshiba AMD Dual Core, 320 GB de disco y 4 GB de memoria por solo 369 euros. Nuevo Worten Majadahonda, centro comercial Equinoccio.
Y Worten, tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Juntos Podemos, la cadena SER y Telecinco presentan Todos con la Roja. Una cobertura sin precedentes. Más de 90 profesionales del periodismo. Y ahora, con Eurocopa en directo a través de cadenaser.com, toda la información minuto a minuto. Comparte tus comentarios en redes sociales. Participa y gana en nuestra porra. Consulta estadísticas en tiempo real. Streaming en directo para que veas las fiestas que hemos montado para animar a La Roja. Vídeos, fotogalerías, especiales, noticias. Este domingo día 1, Eurocopa en directo a través de cadenaser.com. Más de lo que imaginas.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Ventana de Madrid.
7:49. Decíamos que íbamos a hablar de esa mezquita de Torrejón de Ardoz, mezquita que el ayuntamiento ahora quiere que se traslade debido a la presión de los vecinos. Inicialmente se habían concedido los permisos, pero ayer salía adelante una moción del Partido Popular para pedir que se cambie de ubicación esta mezquita, que los vecinos, insisto, no quieren, y que un grupo ultraderechista está aprovechando para calentar el ambiente y de paso convocar allí en Torrejón una manifestación de oposición este mismo sábado. Guillermo Fouz es el portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Torrejón. Señor Fouce, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, aclárenos inicialmente, porque creo que había permiso para la construcción de esta mezquita, ¿por qué ahora se promueve este cambio de ubicación? ¿Por qué ahora la quieren mandar a un polígono industrial?
Bueno, un poco por la propia política errática del Partido Popular en Torrejón. Autorizan, después de una consulta urbanística, el desarrollo de la mezquita. Hay presiones de los ciudadanos, está también la manifestación convocada y deciden ir para atrás. ¿Qué es lo que hacen? Ofrecer una permuta de terreno de suelo industrial por este suelo urbano, lo cual va a significar en última instancia, si se lleva a efecto, que se acabará financiando la mezquita y desarrollando una mezquita bastante bastante mayor, porque el suelo residencial no es suelo industrial en todo caso.
Hablábamos de esos grupos de extrema derecha. ¿Estos grupos están condicionando esas decisiones del ayuntamiento?
Pues muchos nos tememos que sí. Muchos nos tememos que están introduciendo en una normalidad al propio ayuntamiento. Evidentemente están utilizando la situación, saben que está España 2000 en Alcalá de Henares, saben que hay un gran número de inmigrantes, utilizan la crisis y utilizan esta coyuntura, estas idas y venidas, estas dudas del propio equipo de gobierno, dudas que se van, que se están plasmando, para, aprovechando la situación, pescar en río revuelto.
Los vecinos niegan que la presión, su negativa, se deba a motivos xenófobos, pero creo que en esa zona, muy cerquita de esa calle, hay otras iglesias y otras religiones.
Sí, las hay. Bueno,
no ha habido problemas, vamos.
No especialmente. Hay un poco también, de todas maneras, vecinos un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que la presión xenófoba o la utilización xenófoba de este tipo de cuestiones, la utilización de las vísceras, está ahí y se está utilizando y se está moviendo con ningún reparo, ¿no? Sin ningún reparo.
Una última cuestión. La delegación del Gobierno de Madrid ha autorizado esta manifestación del próximo sábado. Le pregunto si ha hecho bien o no la delegación. Y también matizo, que la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha dicho que el ideario de esta concentración le gusta a cero.
Bueno, nosotros creemos que es una mala noticia que esta concentración se desarrolle, y también adelantamos que vamos a estudiar el díptico que se ha utilizado para publicitarla, y estudiaremos también los contenidos que se den en esta manifestación, porque sin duda nos parece que se está llamando a un delito contra las personas, a una incitación a la violencia, a una incitación a la xenofobia y el racismo. Se ha bufoneado un díptico por todo el centro de Torrejón, se han repartido en mano, y de hecho instaremos al equipo de gobierno a que multe a esta plataforma por desarrollar este tipo de iniciativas, que son iniciativas que están, en última instancia, como digo, llamando al odio y llamando a la violencia.
Guillermo Fouce, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Quiero decir que hemos pedido también la participación en este programa del portavoz del Partido Popular en ese ayuntamiento. Le hemos llamado durante toda la tarde y no ha sido posible contar con su opinión. No es que queramos solo dar la visión de uno de los dos partidos, sino simplemente que el Partido Popular, pues por problemas de agenda, supongo, ha preferido no intervenir en este programa. Os voy a pedir reflexiones muy breves porque nos quedan exactamente 2 minutos de programa, así que 30 segundos para cada uno. Antonio.
Yo muy rápido. Es que aquí hay dos problemas. Por un lado está la decisión política sobre el cambio de la mezquita, que me parece un error entre el que el Partido Socialista y Izquierda Unida se abstienen también en ese cambio. Es decir, esa es una realidad. Y luego está como aprovechan esa situación un partido infame para montar un circo con el que no está nadie de acuerdo, pero que desde luego que dibuja un Torrejón de Ardoz que se corresponde poco con la ciudad en la que viven 7.000 musulmanes sin ningún problema, solo faltaría, ¿no?
Es mi pueblo y me da un montón de rabia que estas cosas ocurran. Me molesta que se diga que no es xenófobo porque no se me ocurre ninguna otra posibilidad para no querer que se construya ahí una mezquita, aparte que la comunidad musulmana ha dicho que es capaz de cambiar en su forma si eso molesta. Es decir, se propuso poner varias alturas, se dijo que si molestaban se quitaban, es decir, se
tendría una alternativa.
Efectivamente. Vamos. Luego, también quiero decir que creo que es importante que mañana, de mismo modo que el sábado hay una manifestación, mañana viernes hay otra también en la estación de central de Torrejón de Ardoz a las 7:30 uh-huh. en contra de esta segunda, y ahí estaré yo seguro, porque yo considero que es necesario que la gente entienda que cada uno tiene derecho a
obviamente, quiero decir, si no hay el cambio de ubicación por presiones y todo como está apareciendo, es no solo peligroso, sino que yo creo que hay que mostrar una absoluta firmeza en la defensa de los valores de convivencia, lo cual incluye que en este país diversas religiones construyen algunas con más facilidades que otras sus iglesias, y por tanto hay que eliminar todo rastro de xenofobia.
Lo que da mucha pena es ver cómo hay grupos que son los de siempre por otro lado y aprovechan el más mínimo revuelo para montarlo y para aprovecharse y para rentabilizarlo.
Lágrima, sí.
Bueno, pues gracias a los tres, Inés, Chollín, Antonio, gracias, nos vemos la semana que viene. Nos marchamos en la Ventana de Madrid. Adiós.
¡Ya estamos aquí!
Sí, Word, ya está aquí la nueva tienda Worten de Majadahonda.
Televisores, películas, videojuegos.
¡Y precios bajos!
¡Frigoríficos, portátiles, móviles!
¡Y precios bajos, bajos, bajos!
Como un portátil Toshiba AMD Dual Core, 320 GB de disco y 4 GB de memoria por solo 369 euros. Nuevo Worten Majadahonda, centro comercial Equinoccio.
Y Worten, tu dinero vale más.
¡Mucho más!
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902 22 54 22 o en fundacionaliados.org.
Buenas tardes. Cruce de declaraciones en torno al futuro del euro entre directivos del sector bancario. Primero, el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, ha considerado probable la ruptura del euro. Lo ha dicho en Santander, en un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo. En Madrid le ha respondido Guillermo de la Dehesa, presidente del Observatorio del Banco Central Europeo, que ha advertido de que eso supondría un suicidio colectivo.
En Europa, el riesgo de ruptura del euro es no ya posible, sino incluso probable.
La ruptura del euro supone un suicidio colectivo, porque todos salimos perdiendo, todos los habitantes de la zona euro.
Esto se decía horas antes de que comenzara la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, que está ya en marcha y continuará también mañana. En ella se debaten medidas para aliviar la presión del mercado de deudas sobre España e Italia. Y de forma previa al Consejo Europeo, la prima de riesgo española repuntaba a niveles de hace 10 días, hasta 551 puntos básicos. Al cierre de la bolsa se ha situado por debajo de esa cota.
Sí, se ha colocado en 540 puntos básicos desde los 535 de ayer a la misma hora. También la rentabilidad del bono español a 10 años ha vuelto a alcanzar el 7%, aunque al final de la jornada ha retrocedido ligeramente al 6,92%. En la bolsa la jornada ha estado marcada por la volatilidad. El IBEX ha conseguido cerrar en positivo, ha ganado 8 décimas y se sitúa en 6.721 puntos. Por valores, Repsol, con un 3% de subida, ha liderado la parte positiva de la tabla de cotizaciones. Por detrás, Enagás, que ha ganado un 2,8%, y ACS con un 2,5%. Al otro lado, tres bancos: Bankia, que ha cedido un 3,8%, Popular un 2,5%, y Sabadell se ha dejado un 1,9%. En el resto de parques europeos, pérdidas generalizadas. Frankfurt ha bajado un 1,2%, Londres un 0,5% y París un 0,3%. Milán sí ha finalizado en verde con un ascenso de 6 décimas. En Estados Unidos, el Dow Jones retrocede hasta ahora en torno a un punto porcentual, y de otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent cuesta 91 dólares y en el de divisas, un euro se cambia a un dólar con 24 centavos.
La empresa.
Bankia mantendrá su participación en Mafre, según el presidente de la aseguradora.
Antonio Huertas, presidente de Mafre, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus accionistas. No cree que Bankia venda su participación en Mafre.
Los accionistas minoritarios tienen que estar absolutamente tranquilos de que no va a haber ninguna convulsión en cambios accionariales en Mafre, gracias precisamente a que tenemos un accionista mayoritario que tiene el 64% de la empresa.
Es todo, se quedan ya con Carrusel Deportivo.
Cartera de negocios.
Cadena Ser.